Hola, hola, hola. Hola a todos. Hola, audiencia de Uniradio. Hola, Angie Álvarez Gasco. Hola, Yamila Silva. Si suena, suena esta increíble, interpelativa música sin copyright. Es porque llegó el momento de el resumen semanal de las noticias. Bueno, pensé que iba a caer el drop, pero no cayó. Juan Martín García, es mi nombre. Muchas gracias a Camila Olazabal esta vez. Los controles haciendo un gran trabajo. A pesar de todas las demandas. Y toda la gente que está en el estudio, que si me pongo a nombrar ahora, me quedo sin tiempo para la columna.
Exacto.
Arranquemos con las noticias de esta semana.
Noticia de urgente consideración.
Noticia de urgente consideración, que es lo que a la gente más le interesa saber. Como ya saben, yo lo que quiero acá es que usted, si el día de mañana. Quiere decir, ¿qué pasó en esta semana entre el 14 de junio y 21 de junio de 2024? Pueda volver a este humilde repositorio y reencontrarse con lo que los más grandes acontecimientos de nuestro país o que fueron recogidos en los medios de nuestro país. Las de urgente consideración son las que usted seguramente, señor oyente, quiere escuchar por ahora. Yo me tomé el atrevimiento de arrancar por darle la información de por dónde se puede ver la Copa América. Voy a consultar si es pertinente darle ahora la información, dado que vamos a continuar hablando de la Copa América después.
Sí. La podemos repetir.
La podemos repetir porque el público se renueva y siempre vale la pena recordar. Si tenés ganas de ver la Copa América completa, y no sabés por dónde, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo porque si tenés DirecTV, la podés ver de todos lados. Si no tenés DirecTV, y bueno, ahí se complica.
Bueno, pero ¿qué opciones hay si no tenés DirecTV? Hay opciones.
Bien. Los partidos de Uruguay se pueden ver todos en canales de TV abierta. Eso es lo primero que se puede decir. Así que lo más importante, que son los de nuestra selección, están cubiertos. Uh-huh. También las semifinales y la final, en caso de que no llegue Uruguay, también se van a poder ver a través de televisión abierta. Todos creemos que eso no va a suceder igual, pero siempre hay que estar preparado. Casi todos los partidos de la Copa América se pueden ver por Antel TV, esta plataforma de la Asociación Nacional de Telefonía Móvil, que ofrece gran mayoría de los partidos. No todos, no sé cuáles son los que deja fuera, pero la gran mayoría se puede ver. Y algunos partidos de la fase de grupo, también, no todos, pero una mayoría, se pueden ver a través de AUF TV, que es la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y esos son lugares donde después hay otros otras formas de acceso, pero las cuales uno no va acá a ponerse a recomendar,
y a fomentar.
¿No es cierto? Y a fomentar, porque no es ético, y menos en la Facultad de Comunicación. Queda feo. Queda muy mal.
Pero tenemos opciones, ¿qué es lo que importa?
Hay opciones legales para poder visualizar toda la copa. Otra cosa que usted seguramente se está preguntando desde el otro lado es lo de siempre, ¿no? ¿Cuándo puedo colgar yo mi ropa que puse a lavar? En este momento no lo creo, nublado en la ciudad de Montevideo a las los 20 minutos que pasan de las 14 horas. Y Inumet prevé un fin de semana con tormentas puntualmente fuertes al sur de Río Negro. Creo que somos nosotros los del sur de Río Negro. En la zona de estas tormentas se puede ocurrir rachas de viento fuertes y muy fuertes. Eso en teoría estaría bueno como para secar la ropa, porque el viento la seca, ¿no?
Pero no si la vuela.
Se te vuela. Ese es el problema. Se te vuela y te cae en un charco y la tenés que volver a lavar. Precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas. Caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Un fin de semana ideal para no lavar ropa y
cargar los celulares.
En la medida de lo posible, dormir, ¿no?
Y sí, cargar todos los dispositivos por si hay un corte de luz,
¿no? También. O sacar las velas y leer algún libro.
Se puede.
En esta época.
Leo Mattioli. Sonríe Leo Mattioli.
Claro. Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en forma gradual por el sureste en la mañana del domingo 23. El informe destaca que el mal tiempo, no se producirá de forma constante ni homogénea y que se esperan mejoras temporarias durante el fin de semana, como el estado de ánimo de cualquiera, ¿no? Que mejora durante el fin de semana, llega la tarde del domingo y cae estrepitosamente.
Y llega el corchazo.
Bueno, esas eran las noticias de urgente consideración.
Consideración. Y para esta semana, para este viernes, les propongo, a diferencia de columnas anteriores donde nos dividíamos por temas, por tópico de noticias, vamos a seguir repasando lo que sucedió a lo largo de la semana, día por día. Bien. Así que si me acompaña la operadora para subir la cortina, vamos a ir con las noticias del domingo. ¿Podemos subir? No.
Chan, chan, chan.
Contre les extrêmes, contre les idées qui divisent, que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience.
¿Qué? ¿Qué es eso? Se estará preguntando. ¿Qué acabamos de escuchar? Ese era el mismísimo Kylian Mbappé.
Bien.
¿Lo conoce la Kylian Mbappé?
Sí, estuvimos hablando de él hace unos días.
Escucha como Nido Velar.
Sí, escucha como Nido Velar. Dijo que bueno, que le gustó lo que dijo de él, pero no profundizamos mucho.
La justud unidad debe escuchar el podcast de Toma de la Bombilla.
Espero que sí.
La Toma de la Bombilla, que podcast realizado por Uriradio sobre experiencias allá en Francia, ¿no? Donde es Kylian Mbappé. Bueno, este era Kylian Mbappé en una conferencia de prensa en plena Eurocopa, que la Eurocopa, que es como la Copa América, pero Europa, que se está llevando a cabo en este momento en Alemania. El astro francés se pronunció sobre la situación de política de su país, de Francia, ¿no? En donde el presidente Emmanuel Macron llamó a elecciones anticipadas luego de lo que fueron las elecciones para el Parlamento Europeo. Mbappé rechazó los extremismos e instó, sobre todo a la juventud, a votar. Por ahí no se entendió nada de lo que dijo. Algunos que por ahí hablamos un poco francés, me entendí un poco más. Pero no, básicamente dice eso. Se dice que los futbolistas no pueden estar ajenos a la situación, las situaciones en las que viven, menos en la situación política que se encuentra su país, dice Mbappé. Y llamó a la juventud y a todos a tomar y evitar que ganen los extremismos, ¿no? Una postura que obviamente inusitó, llevó a controversias por algunas partes, pero que sin duda no es la media, y menos en una figura de tanto renombre como la es Kylian Mbappé, que es hoy por hoy uno de los, si no el futbolista de más renombre de todo el mundo.
Sí.
Y algo que uno hace, que a uno personalmente lo hace empatizar un poco con Mbappé. Casi que se olvida de cuando Mbappé dijo que la Eurocopa era más competitiva que el Mundial, porque es tanto la selección de Europa. Porque en el Mundial juegan selecciones así como, no sé, como Argentina, ponele, que te gana la final, o Brasil o Uruguay. Pero bueno, se la dejamos pasar en esta a Kylian. También el domingo.
Contanos.
Hubo un hilo de Twitter. Sí, les voy a informar. ¿Cómo? Sobre un hilo de Twitter. Sí, un hilo de Twitter. La consultora Exante, es una consultora privada, analiza distintas dimensiones de la economía uruguaya a partir de los datos de la encuesta continua de hogares.
¿Del Instituto Nacional de Estadística?
Exactamente, imagínate, pum, para arriba. Es más, creo que este hilo de Twitter salió el viernes a la noche. O sea, imagínate, va a estar un viernes a la noche, pum, para arriba, leyendo datos de la economía uruguaya. Pero bueno, el principal dato por el que se hizo viral este hilo de Twitter fue un gráfico sobre el patrón de caída y recuperación de los ingresos de los hogares de 5 distintos quintiles. Los quintiles son quintos, digamos, porciones de la población dividida en 5 partes, no necesariamente iguales en cantidad de población, sino que se miden según el nivel de ingreso, ¿no? Entonces en el primer quintil, primer y segundo quintil, que son los ingresos más bajos, hay una cantidad de población mucho mayor que la del último quintil. Uh-huh. El gráfico expone que solo los hogares del quintil más alto mostraron en el promedio del año pasado ingresos reales mayores que en 2019. Es decir, los ingresos que tenían los distintos quintiles para 2019 cayeron todos para 2023, menos el del quintil más alto. Uh-huh. Mientras que también en ese mismo gráfico se muestra que todos los quintiles muestran una variación positiva con respecto a 2022. O sea, está mejor con respecto al año pasado, pero no tanto así con respecto a 2019, pandemia, etcétera, claro, etcétera. Obviamente esto se toma como una comparación entre gobiernos. Desde la consultora Exante dijeron que en realidad, más que compararlo entre gestiones de partidos políticos, se compara con un dato previo a la pandemia y un dato post-pandemia, ¿no? 5 años después. Bueno, esto llevó a muchos textos, discusiones entre analistas, bla, 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 que la verdad, para un domingo de noche, imagínense si ya el hilo anterior estaba complicado de leer, las varias discusiones, mucho más aburridas. Me estoy aburriendo ahora, lo estoy diciendo y me estoy aburriendo. Bueno, la cuestión es que estaría buenísimo que que suceda algo, ¿no? Que se tome la oportunidad para hablar sobre este tema, sobre qué estamos haciendo con la redistribución y la desigualdad económica, que es efectivamente un gran problema. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Estaría bueno que esto se pudiese discutir, pero obviamente no, porque campaña, crack, estamos en campaña, nada se puede discutir durante campaña. El nivel de campaña del sangre de la gente es tal que te lleva directamente, empezás discutiendo los datos macroeconómicos y terminás diciendo Morabito y Astesiano. ¿Se entiendes? Como que terminás así.
Igual creo que fuera de la campaña también medio que se manejó esto. No, porque vos generaste esto, pero vos antes también generaste esto. Entonces se termina, es como una mamushka de
sí,
quién fue.
Total.
Y es como...
La figura de la mamushka es muy buena. Una cosa, es como te lleva el vos fuiste, no, pero cuando se estuvieron ustedes y Espejito Rebutini y Cuchillito que no corta. Es un poco así. Pero bueno, la cuestión es que les dejo otros datos que pusieron en el hilo que a mí me parece bastante interesantes. En el país, en Uruguay, hay alrededor de 1.260.000 hogares, de los que se componen estos hogares de un tamaño promedio de 2,8 personas por hogar. Fíjese si en su hogar son 2,8 personas. O dos personas o tres, porque con 8... No se puede.
Un poco raro.
Queda raro. Algo más de la mitad de los hogares son propietarios de la vivienda que ocupan, en un 56% versus un 21% de inquilinos. Viendo lo que piden una garantía de alquiler, tiene mucho sentido, ¿no? Mejor comprar que alquilar. Hay muchos hogares que se perciben pobres, más de los que son registrados. Es decir, se midió la percepción de pobreza y la percepción de pobreza es mucho mayor de lo que efectivamente dan los números de cantidad de hogares pobres. Esto porque la pobreza se mide con el tradicional método de ingreso. ¿Qué nos dice este dato? Bueno, ni idea. Habría que preguntárselo a algún analista político. Pero por ahí la percepción de la pobreza puede ser o porque me siento flagelado o una... Se puede tomar como una exageración o que efectivamente, bueno, la manera en la que estamos midiendo la pobreza capaz no es la más adecuada. ¿No? Si hay tanta gente que realmente se percibe pobre. Y después, bueno, hay un montón de otras gráficas con líneas y esas cosas que no entiendo del todo, pero que parecen bastante interesantes y que recomiendo ver en el Twitter de Exante. Vamos a las noticias que sucedieron el lunes. El lunes hubo una ocupación en los liceos 9 y 62 de Montevideo. Los núcleos sindicales de estos liceos de Colón, del barrio Colón, ocuparon los centros de estudio en reclamo de que las autoridades tomen medidas ante reiterados incidentes de violencia tanto dentro como fuera del edificio. La semana anterior a esta ocupación, en la puerta del liceo 9, policías desarmaron a un joven que cargaba un arma de fuego y además una madre agredió a una alumna dentro del centro. Estas situaciones se suman al comunicado de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria Montevideo, publicado a fines de mayo, referido a las distintas situaciones de violencia que se presentan en liceos públicos de nuestro país y plantearon que las autoridades, en vez de atender el problema, apuntan a minimizar la visibilidad pública de las situaciones ocurridas. No creo, podrá decir usted, el consejero de la ANEP, que para demostrar contrariamente a esta expresión, Juan Gavito Soboli, cuestionó esto. Y cuestionó, bueno, no esto, cuestionó la ocupación docente, ¿no? Dijo que en realidad que los profesores convoquen a la reflexión más allá de la medida de seguridad. Sostuvo que no es responsabilidad del sistema educativo los problemas que ocurren fuera del liceo. Más allá de respetar toda decisión sindical, creo que debería reflexionarse acerca de cuál es el efecto real de estas medidas. No, porque, uno le llega a decir que no, porque el efecto de estas medidas debería ser, efectivamente, reflexionar sobre la situación de violencia, no sobre las medidas así tomadas. Que las medidas no tengan efecto, ya te habla de por sí, de que hay una disposición para ignorar las medidas y no tomar lo que están efectivamente reclamando.
Es tremendo.
Y parece terminar dándole la razón a lo que decía la Asociación de Docentes, ¿no? Que parezcan minimizar la visibilidad de las situaciones ocurridas. Tomando como punto más importante las medidas que toman los gremios. Otra noticia sucedía este lunes. Aguada, el Club Atlético Aguada, se coronó campeón del básquet. Se coronó campeón del básquet uruguayo tras ganar la Peñarol en el quinto partido de la serie final el lunes pasado en el Antel Arena. 88-71 se impuso el Club Atlético Aguada con una estelar actuación del estadounidense Donald Sims, que terminó con 34 puntos, promedió 30 puntos en la serie, lo que es una locura, sobre todo en número de nuestro básquet. Y el Club Aguada llegó a la cifra de 11 laureles de ganador y volvió a cortar las redes por primera vez desde 2019. Sin embargo,
quería decir algo que creo que con Angie no lo hablamos en estos días, esas situaciones que se dieron en los partidos, ¿no? Que Juan las va a profundizar en esas ahora, lo de racismo.
Correcto.
Las expresiones.
No lo hablamos.
No fue el gran tema de estas finales el triunfo en sí del Aguada, sino que fue el racismo. Para quien no sepa, se dieron situaciones de índole racista, o por lo menos esas son las denuncias del jugador de Peñarol, Jason Granger. Jason Granger, a pesar de lo que pueda indicar su nombre para alguien que no esté metido en el ambiente, es uruguayo, es hijo de Jeff Granger, quien sí es estadounidense y que jugó en su época, jugó aquí en Uruguay, jugó en Nacional, contrariamente a lo que juega su hijo. En el juego 2 de estas finales, Jason Granger realizó gestos al jugador de Aguada, Santiago Pepo Vidal, en donde básicamente lo apuntaba, hacía como el arma con los dedos y lo apuntaba, y también se pasó como la uña por el cuello haciendo indicación a, bueno, que le iban a cortar el cuello, una cosa así, ¿no? Granger dijo que bueno, que estos gestos se dan a partir de cosas que le dijo Vidal de índole racista. Hubo una actuación de fiscalía de oficio, citaron a los jugadores de la fiscalía y se terminó archivando la causa con una sanción económica para Peñarol por los gestos de Granger. En el juego 4, que se jugó en Aguada, hubieron cánticos, en donde sí, estos son es evidencia incontrastable de la hinchada de Aguada contra Jason Granger, obviamente de índole racista, cuando el jugador fue a calentar. Varios comunicados salieron a lo largo de esta serie por parte de tanto de Jason Granger como de la madre del jugador, hablando de todas las cosas que tuvo que soportar el ex base de el Baskonia en el básquetbol de nuestro país. La serie termina con Aguada coronándose campeón y con Santiago Vidal, el otro implicado en este caso, diciendo que ganó un título más importante que el del básquet, que es el de la dignidad, la educación y los valores. Vidal, vale decir, sostiene que todo lo que dice Granger es en realidad falso y que va a llevar a la justicia todo lo dicho por el jugador de Peñarol. Hay varias declaraciones que se puede leer en distintos medios donde Granger habla de niñas que lo insultaron con insultos racistas. Santiago Vidal dice que una señora se bajó un taxi a abrazarlo para consolarlo. Y bueno, todo deriva en esta denuncia que va a presentar Vidal, que ya había anunciado el 20. Ya había anunciado hace un par de días que lo iba a hacer y ahora parece efectivamente lo va a llevar a cabo. Pero claro, acá lo que hay es una gran cuestión de que el verdadero problema es en sí secundario. Si lo que el verdadero problema es el racismo y no tanto las diferencias entre Jason Granger y Vidal, que es un poco lo que se pone, ¿no? Porque ya de por sí las figuras de Peñarol y Aguada son bastante polémicas, ya para mucho de qué hablar. La figura de Granger con todo lo que es su carrera, la propia figura de Vidal. Pasa a ser como una cuestión más de personalizar el conflicto más que hablar verdaderamente de el mismo problema del racismo. Varias declaraciones sobre la Secretaría de Derechos Humanos y del colectivo Mundo Afro que vale la pena repasar y se los recomiendo, pero por poco tiempo vamos a pasar ya a las noticias del martes. El martes pasado varios portales de noticias levantaron la homónima de que el lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky había fallecido. Hora después, su esposa Valeria Wasserman, que es lingüista brasilera, confirmó que no era así. Que por ahí daba la impresión, dado que el activista estadounidense tiene 95 años, hace un año que está internado en un hospital de Sao Paulo y parece que está tomando clases de ARPA, le está yendo bastante bien. Pero no, Noam Chomsky no ha muerto.
Estaba haciendo clases de arpa.
Exactamente.
Está muy tranquilo.
Le ganó a Jesús Chiclines. Jesús demoró tres días en resucitar y Chomsky solo tres horas.
Un par de horas nomás. Pero sigue activo. Es más, parece que le dieron el alta y todo. Así que toma para vos. Hablando de muerte, se levantó este martes una gran polvareda en cuanto al proyecto de eutanasia. Al parecer salió una noticia en búsqueda donde titulaba que el gobierno pidió a legisladores que el proyecto de eutanasia quede congelado en la Comisión del Senado, ¿no?
Tema que estuvimos hablando ayer con Florencia Salgueiro, de Empatía Uruguay.
Que lo pueden escuchar en nuestra web o en nuestro YouTube.
Sí. Lo más importante, vale decir, es que básicamente el pedido de presidencia venía del Ejecutivo venía a partir de que no era un tema conveniente discutir en la campaña, ¿no? Porque habían opiniones cruzadas dentro de la coalición. Y bueno, el diputado Pepe Pasquet, que es uno de los principales propulsores de este proyecto, le dijo al senador colorado Pablo Lanz que por favor impulse el tratamiento de proyecto de senadores. Lanz aceptó su pedido y pedirá que se trate el proyecto aún sin informe de la Comisión de Salud. ¿Quién sabe qué le dijo Lanz a Ope?
A ver.
Ope, zape, no te preocupes, Ope. Haré que se vote, compe. Lo propondré, Ope, aunque lo complicado que se apruebe, ¿viste? Como que nos falta 5 para el sope, Ope. Le dijo.
Polémico.
No, bueno.
Chats filtrados.
Información de primera mano para usted. Sí. Pasemos, por favor, a las noticias de este miércoles. Palito Ortega vuelve a presentarse en nuestro país. Palito Ortega, tour despedida. Ahora sí me voy. Sí, parece
como llamar. El de Jaime, ¿no?
Exacto. Y el de Paul McCartney. 4 de agosto toca Palito Ortega. Se agotaron las entradas y presentó una nueva función para el 30 de septiembre.
Bastante separada.
Bastante separada.
Es raro eso, ¿no?
Pero se ve que ya estaba tomada en Tele Arena, viste que tienen como muchas cosas ahí. Sí, sí, y bueno, sí. Medio que salió. 21 horas. Es en la teoría de la Reta, nada que ver. No ni siquiera en la Tele Arena. Del Sodre. ¿Cuánto salen las entradas? Y bueno, entre un Palito Ortega 600 y 4 Palitos Ortega 500. En Ticantel las consiguen. Vamos todos con el corazón contento. El primer de Uruguay, rival de Uruguay en la Copa América, Panamá, confirmó la baja de su capitán Aníbal Godoy por lesión. El centrocampista se lesionó en un amistoso con Paraguay, por lo que se perderá todo el torneo. Volveremos a hablar de la Copa América en minutos nomás, así que esténse atentos. También el miércoles cumplieron años un prócer de nuestra patria, como lo es el momento en el que Luis Alberto Suárez Díaz le hizo 2 goles a Inglaterra, ¿no? Sí, señor. También cumplió años Artigas, era el natalicio de Artigas, hubo actos y de todas las cosas, pero se cumplieron 10 años los 2 goles de Suárez, que son sino la materialización de uno de los grandes mitos de nuestra patria, que es contra todo y contra todos, ¿no? Ninguneado, lesionado por parte de los propios ingleses, Luis Suárez, que vuelve únicamente para eliminarnos de la Copa del Mundo haciendo 2 grandes goles. Volví a ver los goles de aquel partido con el relato de Rodrigo Romano y no pude evitar no erizarme. Dije, 10 años, una década pasado desde entonces. Es una locura, pero acá se viene la noticia de la semana. Y ya casi que nos vamos.
Suspenso.
Porque voy a necesitar actuación, ¿eh? Viene con diálogos, se viene con diálogos y todo. Un abogado le ganó juicio a Uber y la empresa deberá pagar millones de pesos a un chofer. El fallo se considera histórico porque obligó a la compañía a reconocer la relación laboral con el trabajador, tituló Montevideo Portal este miércoles. La cuestión es medio así. Había trabajado para Uber desde 2016, ¿no? Tuvieron sus idas y vueltas, qué sé yo, y en 2022 Uber lo bloqueó de la app. Y él dijo...
Eso es un despido. Me tienen que pagar lo que correspondiente.
En un principio, Uber dijo...
¿Estás tú crazy? Yo no pago despidos. Lo nuestro no es una relación laboral. Yo soy Uber, una simple app que intermedia entre choferes y pasajeros. No te debo nada a ti, no somos nada.
Perfectamente pudo haberse quedado ahí. ¿Enfrentar a una multinacional? ¿Con su carísimo buffet de abogados? ¿Que probablemente tiene una pinta de corporación villana que no puede más? ¡Nunca lo lograrás! Schubert, conductor de Uber... Con un Onyx azul, los datos son todos ficticios, son para agregar drama nomás a la ficción. Pero Schubert, Shubi, para los amigos y pasajeros que le dan 5 estrellas, se irguió frente a este colosal titán transnacional de la precarización laboral y le dijo...
Esto es Uruguay, papá. Acá hay indemnización. Nos vemos en los tribunales.
Y así fue. Shubi, dubi-dubi, dubi-dubá, se presentó ante los desmotivantes tribunales de la justicia y proclamó con valía y elocuencia:
ellos eligen el monto de la tarifa por mí, me dicen qué camino tomar, cobran el viaje y después me pagan, me hacen seguir un protocolo para cuidar la imagen de Uber y encima pueden bloquearme para que yo no siga laburando. Eso no es una relación laboral. Con todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, ¿vas a decirme ahora que lo nuestro no fue laboralmente real?
Y la justicia no sabía cómo reaccionar ante los altísimos niveles de verdad que manejaba nuestro héroe. Su elocuencia y retórica dejó tan convencidos a los tribunales que fallaron 2 veces de manera inapelable a favor de él. Uber deberá pagar más de 2 millones de pesos. Tampoco hay que ser una gran millón de pesos para Uber. La cifra se compone de licencia no gozada, salario vacacional y aguinaldo desde 2017. Otro Goliat que cae ante David. Una estructura épica por excelencia, la más clásica de todas. Uber debió reconocer que mantiene relación laboral con sus trabajadores y aprendió una lección. A los que le quieren hacer juicio, les paga por afuera. Vamos a la noticia del juez. Este jueves, o sea, el día de ayer, sucedieron varias noticias, ¿no? Arrancamos porque uno de los grandes titulares de este jueves fue Richard Gere.
Sí.
Richard Gere, Ricardo Engranaje. ¿Por qué? Bueno, el senador nacionalista Sebastián da Silva contó que le pidió a la alcaldesa de Solís de Mataojo de la Valleja, Verónica Machado, que invite al actor estadounidense Richard Gere a la celebración de los 150 años de dicha localidad. El actor es un vecino conocido que viene al pueblo a meditar en el templo tibetano de Aguas Blancas, escribió en Twitter el legislador suplente. De esta manera aseguró que mantuvo una conversación con el embajador uruguayo de Estados Unidos, Andrés Durán, quien le dará curso la invitación al actor. Solís de Mataojo festejará sus 150 años el próximo 12 de agosto.
Bueno, tiene tiempo para ver si viene o no.
Tiene tiempo, ¿no?, para ver. Ojalá venga, ¿por qué no? To Solís of Bad Kill Eye. Solís of the Kill Eye. Venite, Richard. También fue noticia el actual intendente de Canelones, Marcelo Metediera, porque contó algunos de los entretelones que vivió el miércoles en el acto que lo reunió a él y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Sauce, por el natalicio justamente de Artigas. Metediera en este acto tomó la palabra y aprovechó para pedir a todos los partidos políticos que se pongan las pilas con el tema de seguridad y que no lo tomen como algo solo de campaña, olvidando obviamente que está en campaña y en un acto frente a una gran cantidad de militantes nacionalistas. Dijo esto en campaña y en la campaña, ¿no? Porque el interior, sí. la campaña.
Sí,
en campaña.
¿Para qué pasó? Para no entrar en un loop.
Fue abucheado por militante del Partido Nacional y dijo que eso lo puso muy triste. Qué triste que estoy. Así no se llega a nada. Y bueno, consultado por qué le dijo Lacalle Pou, Metediera contó, bueno, que el presidente dijo que el planteo era válido y que era entendido. Y también aprovechó para pedirle que a Metediera que le saque una foto con una vecina que se acercó.
Ah, buenísimo. Completa por lo menos la rutina,
y
¿no?
Y por lo menos la relación entre jerarcas parece estar bastante bien, y eso es lo que importa. El tema es qué pasa con el diálogo por la seguridad, ¿no? Se va viendo balaceras todas las semanas.
Pero lo importante si puede encuadrar bien la foto.
Sí, ¿qué imagen de democracia? Si eso no es democracia, ¿dónde la democracia dónde está realmente? Bueno, también ayer arrancó la bendita copa. La bendita copa arrancó ayer, un jueves. Debe ser la primera vez en la historia, pero esto es una cosa muy estadounidense, arrancar los jueves.
Arrancó en la inauguración con una misa, ¿no?
Arrancó la inauguración de manera muy tranqui, con dos pastores evangélicos bendiciendo la copa. Creo que tenemos audio, ¿puede ser? Tenemos audio.
Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree, todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús.
No, está claro. Una cosa es
ofendido
querer...
Ofendido Sturla de que no lo invitaron.
No, una cosa es querer proclamarse por las muertes de niños y civiles en el Medio Oriente, que eso no va en una cancha de fútbol. Ahora, si querés venir a profesar tu religión, agarrar con esa batata de religión y atragantársela a todos los espectadores que habían en este estadio y todos los que estaban viendo a través de las distintas transmisiones, vaya y pase. O sea, fútbol y política no, pero fútbol y religión, ajá, como uña y calzón, bien juntitos. Pero bueno, ¿quiénes son estos pastores evangélicos que aparecieron en la inauguración de la Copa América? Bueno, vale, sí, también que antes tocó un artista centroamericano cuyo nombre no recuerdo.
Fade, ¿no es?
Sí, no se vio muy bien a través de las transmisiones, eso fue como un comentario general. Y después aparecieron estos muchachos que por suerte la transmisión estuvo clarísima, agua clara para ver lo que decían y cómo bendecían este comienzo de la Copa América, ¿no? Además de este pastor que escuchamos que es paraguayo, había un estadounidense cuyo nombre desconozco y tampoco investigué, pero el paraguayo, quien escuchamos hablar, es Emilio Agüero Esgaib, pastor líder de la iglesia Más que Vencedores, paraguaya. Fue campeón de kickboxing.
Mirá.
Emilio Agüero Esgaib, a nivel nacional. Lo apodaban el Destructor.
Chan.
Dice el portal de noticias ABC. A los 27 años se calzó un chaleco con la frase "el luchador de Cristo", y a partir de ahí como que comenzó su carrera religiosa de un momento para otro. Bueno, obviamente es conocido en su país por sus fuertes posiciones, o sorpresa, contra la ideología del género de las personas trans. Por suerte no se metió con la ideología del género de las demás personas.
Me alegro.
De las mujeres y esas cosas. Con el aborto también. Obvio, no va a dejar afuera el tema evangelista por excelencia, ¿no? Dice el portal ABC, en sus redes sociales se dedica a profesar esos pensamientos y también a bloquear a quienes no concuerdan con él. Un demócrata, lo que se dice un republicano. Meses atrás, este mismo pastor Emilio Agüeros Gaib brindó un breve discurso religioso durante la palada inicial. La palada inicial es como poner la piedra fundamental, pero en Paraguay. Para el nuevo estadio del Club Olimpia. El Club Olimpia, por si alguien no sabía, es el club del actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Que, ahí un poco se desnuda quién fue el que llevó a Agüeros Gaib a la inauguración de ayer, ¿no? ¿No le parece lo suficientemente raro? Bueno, escuche esto. Agüero es Gaib, ¿no? Agüero Lizán el Gaib. Un saludo para todos los que vieron Doom. Yo no la vi, pero creo que hay alguien que se llama medio así. Es sobrino del diputado cartista del Partido Colorado Paraguayo, Yamil Esgaib. ¿Quién es? Tamores. Empresario de juegos de azar, claro. Como no se podía poner más raro de otra manera. Empresario de juegos de azar que obviamente juegan con los resultados deportivos, ¿no? Uh-huh.
La penca nuestra no tiene nada que ver.
De todas
Voy
maneras.
Voy a desmentir.
De todas maneras, todas las religiones pueden tener espacio en aspectos deportivos. No sé por qué hay que tomar preferencia por una o la otra. Capaz, a partir de ahora vemos ahí algún rabino aparecer. Vemos a alguien de la religión musulmana. De distintas religiones aparecer en distintos partidos para bendecir la copa. Habrá que ver, estaría bueno, por lo menos para hacerlo más laico, ¿no? Lo que sí hay que denunciar es que una gran injusticia con Brasil, siendo la epítome de las iglesias evangélicas, no haya ni un pastor brasilero.
¿Pero y es Turla?
Paraguayo y un creo que no es evangelista Turla. Paraguayo y
pero
un
de
americano.
Democracia. Y queremos no la Brasil,
que se hicieron, pero se hicieron famosos con el saco de mono de tu cuerpo. Y no llegamos a ninguno que hizo famosa esta movida. Mal ahí. Todavía queda resta saber quién será el primer campeón bendecido de esta copa, que obviamente no tiene pinta, no podría ser otro que el país más laico de todo el mundo, que seamos nosotros, ¿no? Nos quedan decir Dios te bendiga y así sí, gracias capo, me llevo la copa. Y fútbol y religión, cuestión separada, ¿no? Estado ahí.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín García, por tu columna semanal. Y nos reencontramos el viernes, ¿verdad?
El viernes, no, recontamos en un rato porque me voy a quedar un rato más
es verdad.
En esta edición de Comunidad Hablar, pero después sí, con esta columna sí, el viernes que viene.
Le recordamos a la audiencia que si quieren ver las columnas de Juan Martín García están subidas en YouTube. La semana pasada nos trajo también una columna muy buena, así que pueden ir a escucharla. Si se tomaron 2 semanas like de descanso, pueden entrar a nuestro canal y escuchar a Juan Martín García
ahora con música sin copyright, así que disfruten.
Ya volvemos.